Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Oye, 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 este es Alex Torres junto a Omar Vázquez de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast. Y en este episodio, vamos a llamarlo especial, vamos a dar una pequeña reseña de un evento de una escuela de lucha libre o lo que le llaman un dojo de lucha libre, y estamos hablando del Espíritu Pro Wrestling Dojo de Mike Mendoza. Saludo a Mendoza donde quiera que esté.
El escorpión.
Nosotros tuvimos la oportunidad de cubrir con una reseña el primer evento que ellos tuvieron durante la pandemia. No había público.
Y hemos hecho un montón de reseñas.
Pero este es bien especial porque realmente seguimos viendo cómo una escuela de lucha libre que ha generado estrellas o futuras estrellas de la lucha libre, lo estamos viendo en las mejores empresas tanto de Puerto Rico como han viajado ya a diferentes estados en las categorías independientes. Eso prácticamente se ha convertido en una fábrica de talento bueno.
Hemos digamos que el proyecto está haciendo los talentos locales actuales.
¿Eso qué pasa? Para los que por primera vez están escuchando de este dojo de Puerto Rico, pues para hacerte el cuento largo corto, pues ellos, además de dar su escuela de lucha libre y todo, ellos pues cada mes o cada dos meses, pues con los mismos talentos y los mismos estudiantes, pues hacen unos
eventos. Y luchadores invitados.
Para hacer un evento de lucha libre que lo puedes ver yendo al lugar. O si tú tienes la suscripción del el IWTV o el Independent Wrestling TV, que es un website, una plataforma en cual tú pagas $10 al mes, pues puedes ver todo el contenido y todos los eventos que el Espíritu Pro Wrestling Dojo ha hecho en el pasado. Más también hay un library de muchas luchas independientes de los Estados Unidos. Por eso es que ellos tienen una visión que quizás muchas empresas de lucha libre deberían tener en esta era de la lucha libre moderna, es tomar ventajas de plataformas como esta y exponerse al mundo entero. Así que,
claro, Omar, la exposición, el dojo ha jugado un papel muy importante en lo que es la exposición y modernizarse, y actualizarse en comparación a las empresas de lucha libre. Inclusive siendo ellos un dojo, una escuela, han llegado a hacer cosas que nosotros mismos hemos hablado tras bastidores, como que es impresionante cómo ellos siendo una escuela están haciendo esto, y estas empresas longevas o empresas establecidas, legendarias, con talentos que todo el mundo conoce, no han podido llegar a hacer las cosas de esta manera, no se han podido actualizar. Enhorabuena por el dojo, por tener esa visión hacia el futuro, y sigan hacia adelante.
Así mismo es, de verdad que sí. Y por eso, si ustedes escuchan la narración, es en inglés, y es por eso mismo, para que un público que no conozca sobre...
Saludos a Alfredo Melies y a Rojo.
Y a Rojo.
Nación Kayfabe, que fueron los que hicieron la narración.
Así mismo es.
Entrevistamos y son gente conocida de nosotros. El Rojo es pana de la Trifulca, así que...
Sí, él es Trifulca también, igual que Alfredo. Y hay que dársela en el sentido de que yo sé inglés y Omar sabe inglés, pero tú coger un evento completo y tratar de hablar inglés en un idioma que no es el tuyo, debe ser
Y no solo eso, sino narrar los spots y los movimientos. Pues no es lo mismo tú estar viéndolo en tu idioma, como tú dices, en el caso de nosotros español, y decir, mira, cogió la silla y le dio con la silla, que rápido asimilarlo, traducirlo en tu mente y mirarlo
en inglés. Sí, de todo. Debe ser complicado.
Y nosotros, ¿no?, que hemos narrado luchas también para otras empresas, sabemos lo difícil que es en español. No nos queremos imaginar lo difícil
que es. Yo estuve, si me lo dices así en inglés, estuviera medio embarrado. No lo voy a negar. Así que sucio, difícil para mí si yo trato de hacer eso. Bueno, para no perder más el tiempo, vamos entonces a darle un análisis de las cinco luchas que hubieron en la cartelera. La primera lucha abre con el grupo Gravedad Cero. ¿Cuál es el grupo de Gravedad Cero? Es el grupo que consiste de Olmo y
el arquero Samuel Olmo.
Samuel Olmo, de verdad que hemos visto
un crecimiento.
De los luchadores del 2022, cuando tú lo comparas, cuando nosotros lo entrevistamos allá para el 2020 y todo lo que él ha crecido y todo, bueno, hasta lo invitaron a unos seminarios de New Japan Pro Wrestling y todo. O sea, es para que tú veas cuán él ha mejorado, cuánto ha evolucionado en la lucha libre de Puerto Rico. Y Justin Dynamite ni se diga, brother. Este muchacho...
Justin Dynamite ya está probado. Él es
un
joven veterano.
De hecho, si las poquitas personas que están escuchando esto, las poquitas personas que no saben quién es Justin Dynamite, no saben quién es, buscan en YouTube la lucha que él tuvo con Mark Davison, una de las mejores luchas que
pongan Justin Dynamite versus Mark Davison, lucha TLC, creo que era.
Fue como un TLC sendo luchón.
Les aseguro que van a ver una de las mejores luchas que sus ojos hayan presenciado.
Así mismo es. So, Samuel Olmo y Justin Dynamite se enfrentan a dos tanques de guerra en Baltasar Bruno y Reckless Harry, que es el grupo de Fuerza Recia. Omar, ¿qué opinión tú tienes sobre esta lucha? ¿Qué puntos tú quieres hablar sobre esto? Y le damos también nuestro rating del Kenepa Metro.
Pues mira, arrancando, básicamente esta lucha pues nos trajo un joven Baltasar Bruno demostrando cómo ha crecido desde esa primera vez que lo vimos en el torneo aquel que había hecho Frodo de
Lucha Libre América,
Lucha Libre América, y de cómo ha ido creciendo desde cómo sus movimientos eran limitados en aquel momento hasta ahora que tiene un repertorio más amplio, más extenso, se mueve más y se siente más en confianza. También hemos visto, como mencionaste tú al principio, la evolución del arquero Samuel Olmo, como ya se puede decir que ya no se siente como un joven empezando a luchar, sino que ya se ve como un pescado en piscina, ¿me entiendes? O sea, ya el tipo nada cómodo, ya el tipo domina todo lo que hace, se ve convincente, la interacción con el público ni se diga. Obviamente Justin Dynamite, un joven veterano, un tipo probado que ha luchado con lo mejor de lo mejor de la isla, sin lugar a duda, pues para abrir la cartelera fue una muy buena lucha para empezar el espectáculo. Sí, obviamente tiene sus detalles, como toda lucha, hay algunos spots que quien estaba grabando la cámara debió haber girado la cámara para otro lado en uno que otro momento, pero esos son partes de cosas y cosas que se pueden mejorar con el tiempo.
Imagínate, IW ha tenido que es una producción millonaria, ellos
WWE tiene watches.
A veces la producción, a veces la cámara es un pull a otro. ¿Tú sabes lo que me gustó de esta lucha? Porque cuando yo la vi dos veces, porque la primera vez que yo la vi estaba haciendo algo y dije, déjame verla de nuevo con más atención, porque pues como que perdí muchos detalles. Este tipo de dinámica de lucha que lo han usado en la WWE en los 80 o en los 90, es este tipo de lucha de que tú tienes dos torres contra dos muchachos que son aéreo livianos. Sabes que en cuestión de fuerza pues van a estar en desventaja Samuel Olmo y Justin Dynamite, como se vio en la lucha. Pero a mí me gustan estas historias cuando un luchador, pues por X o Y razón, se lastima y se lo llevan para el camerino y
ves esa...
Como pasó aquí, ves la ventaja de Fuerza Recia y después al final pues llega el luchador para el lesionado y la historia de que por favor no entre, que salió hasta el mismo Mendoza.
Y la novia, que era Jaide.
Exacto, ese tipo de drama y eso, acuérdate que esto es lucha libre profesional y cuando tú tienes los elementos de la parte de la lucha y tienes el drama y todas esas cosas, hace que el package completo de la lucha pues sea cool, y eso a mí me gustó. Y a veces eso le da más puntos a lo que es la lucha per se.
A la palmación al final de la lucha.
De verdad que sí. Omar, ¿cuántas Kenepa?
Si nos vamos, como tú dices, con el package completo, la novelita que nos metieron, como los comentaristas sí nos explicaron, porque eso está bueno, eso me gustó tanto de Rojo y Alfredo Melier cuando narraron la lucha, que el que está viendo el evento, y no, nosotros tú y yo los conocemos a los muchachos y sabemos lo que hay, pero quien está viendo por primera vez este evento, si no sabía quién era Jaide cuando sale esa muchacha del pelo colorado al lado de Justin Dynamite, junto a Mike Mendoza, pedirle que no fuera, pues allí ellos se encargaron de explicarte Mike Mendoza, el maestro, el dueño del dojo, Jaide, la novia de Justin Dynamite, y ellos se encargaron de explicar eso y es un trabajo en conjunto, tú sabes, tanto los narradores como lo que los muchachos hicieron en el ring, más la novelita y la historia. Yo le doy a todo ese package 3 kenepas.
Yo le doy 3 kenepas también a esa lucha, por las mismas razones que tú le diste, y porque realmente, esto es algo que es bien importante cuando comparamos la primera vez que evaluamos el primer evento del dojo versus el de ahora. Público contra no público, tú sabes, el público de que fue a este evento fue un público súper vocal, estuvo súper activo, y nosotros que no estuvimos allí, que nosotros pues pagamos el IWTV, pues si tú, como cualquier evento que tú veas de cualquier empresa, si tú viendo en la televisión ves que hay silencio en el público, tú en la televisión te vas a aburrir. Pero este público estaba allí todo el tiempo, y la gritadera, había un relajo, que si de momento le hicieron un powerbomb a aquel, a otro, uno del público gritó, se murió, como él se murió, y hasta los mismos narradores empezaron a reír porque lo encontraron. O sea, esa dinámica hace que tú estés como que envuelto.
Sí, no, tú te sientes parte del espectáculo.
Te sientes, exactamente. Así que... 3 kenepas, vamos para la segunda lucha. Félix Aldea se enfrentó al escogido de los dioses, Eros. Saludos también a Eros.
Tremendo muchacho, que también tuvimos el placer de entrevistarlo aquí en la Trifulca.
Así mismo es. Una historia bien peculiar en la entrevista que le hicimos. Bueno, todos, porque cuando entrevistamos a Samuel Olmo también...
Entrevistamos a Androide también.
Todos tienen su historia como tal. Oye, Omar, yo lo voy a dejar a ti primero. Nosotros habíamos hablado tras bastidores. Nosotros tenemos que dársela a Ero. Félix Aldea, es alguien que...
Un buen talento.
Buen estudiante.
Y como tú dices, demostró buenas habilidades dentro del ring. Y acuérdate que para que Eros luciera bien, hacía falta una pareja de baile. Tú sabes, esto es un baile. Los dos tienen que estar compenetrados. Mm. Y para Eros lucir como lució, el otro tenía que hacer el trabajo que tenía que hacer.
Así que yo no sabía quién era Félix, ahora que sé con él, te felicito, brother. Lo hiciste muy bien para que salgas un evento que lo va a ver gente de Puerto Rico y los Estados Unidos. Pero vamos a hablar un momento de Eros.
Te queremos entrevistar, Félix, para que nos cuentes de dónde tú saliste y tu historia también. Ahora, pues pasando a la lucha, mano, Eros, este muchacho, cuando nosotros lo entrevistamos, recuerdo que nos sorprendió cuando hicimos la famosa pregunta que hacemos en las entrevistas a los luchadores, de cuáles son tus 5 luchadores favoritos de todos los tiempos, del mundo, de Puerto Rico. Pues el escogido de los nombres que él dio eran luchadores que nosotros dijimos, wow, este tipo se sabe de lucha libre. Y ciertamente se ven sus movimientos, se ven cómo el tipo se proyecta, se ve en el atuendo, se ve que respeta la lucha libre, porque estamos viendo botas de luchadores. Truza de luchador, estamos viendo cómo él interactúa con el público, como el tipo es el luchador dentro del cuadrilátero. Él me tiene una mezcla entre cosas de Kerrangle y este otro, Chris Benoit con Brejal. Tiene esas cosas de luchador técnico, pero rudo a la misma vez. Es como un técnico rudo a la vez. Y me gusta lo que vi de él en el cuadrilátero. Lució espectacular. Pienso que es un potencial inmenso el que tiene este muchacho. Lo ha demostrado en la CWA con todo el trabajo que ha estado haciendo allá y acá en el dojo también. Así que es cuestión de que siga hacia arriba, siga en ascenso. Y me encantó su demostración en esta lucha. Esta lucha yo le doy 3 kenepas y media.
Vámonos con 3 kenepas y media. Eros tiene un estilo de lucha... a lo técnico, a lo Daniel Bryan.
Interrumpa, me faltó algo. Y cabe destacar que luce como un veterano encima del ring, porque es que tienen que ver la entrevista. Él no es un prospecto nuevo.
Eso es un detalle súper importante, porque nosotros en nuestra ignorancia, obviamente, porque nosotros no conocemos a todo el mundo. Cuando él nos dijo, no, mira, yo llevo ya años haciendo esto y todo... Se nota que tiene un fundamento, que tiene el carisma, se echa el público al bolsillo en cuestión de su papel de rudo. De verdad, es un luchador que yo mismo puedo decirle que si lo exponen bien en la compañía que esté, va a ser un buen rudo. Pero rudo o odioso, pero que sepa, que pero con habilidades de lucha libre como él las demostró. Próxima lucha, esto es una lucha que que aquí es donde vamos a hablar de los luchadores Master, la serie se llama Master Series, porque aquí vamos a hablar de Negro Navarro y Espartaco, que son dos...
Que de hecho, el dojo nos tiene, perdón que te interrumpa, acostumbrado a que en cada evento nos traen a alguien extranjero, ya sea un luchador de la isla, de otra empresa importante, o sean luchadores extranjeros. Hemos visto a Danny Limelight en diferentes episodios, hemos visto otros luchadores.
Bueno, este hombre, García, el de IW.
Exacto,
también está ahí.
Daniel García también, sí. Diferentes luchadores de talla mundial que han visitado el dojo, y aquí no es el caso, estos son dos maestros los que estuvieron aquí.
Así mismo, de verdad que sí. Negro Navarro y Espartaco contra el hijo de Enigma y el Gentil. Esta es una lucha muy buena, en cuestión de que los veteranos, que ya sabía quién era, se sabía que iban a hacer lo que hicieron, y lo hace muy bien a la edad que tiene. Yo sí quiero hablar y reconocer no tanto al hijo de Lima, sino al Gentil. Nosotros, cuando habíamos entrevistado al Gentil y nos contó sus orígenes en la lucha libre y entre otras cosas, también pueden pasar por nuestro canal de YouTube o su plataforma de podcast favorito para que escuchen la entrevista que le hicimos a él y también al Gentil. Yo pienso que el Gentil es un luchador que en Puerto Rico debe estar en un mejor spot.
Sí, no, es un luchador que está siendo mal utilizado, y no digo mal utilizado por el dojo. El tipo está siendo mal utilizado en la isla. O sea,
exacto, porque el dojo
es su casa, el dojo es su casa. Él es uno de los caballos del dojo. Pero cuando tú tienes un luchador que en cuestión de técnica dentro de ring, de llaveo, se va al tome y dame con cualquier luchador. Bueno, se está yendo al tome y dame en llaveo con unos maestros mexicanos, no con luchadores mexicanos, con unos maestros mexicanos, que su labor en México, además de haber sido luchadores experimentados y ganar todo lo que han ganado, es enseñarle a futuras generaciones cómo luchar. Maestros de talla mundial como el Negro Navarro, que es una de las personas que cuando tú hablas con cualquiera que va a México a entrenar en lucha libre, una de las personas que te menciona es el Negro Navarro. Y saber que el Gentil se pudo ir de tú a tú con su llaveo, eso te está diciendo que este muchacho tiene que utilizarlo en las empresas importantes, y nosotros aquí hacemos públicamente un llamado, no solo a la CWA, porque sabemos que él ha estado allá, ha militado allá, pero hacemos un llamado a las empresas más grandes, a IWA, a Capitol y a LAWE, utilicen este muchacho tiene potencial, este muchacho podría ser un rudo distinto en la isla, o un técnico como hace mucho no lo hay. Podrías utilizar también de que es de los pocos luchadores que tiene su propio personaje. Y junto al hijo del Enigma, ambos con careta, hasta la mercancía puedes venderla. O sea, tienen que salir del nicho que piensan a veces y pensar en grande. Estos muchachos no son unos niños, están en un momento dado que los tienen que aprovechar ahora o nunca. Y él es uno de los, un excelente talento en la isla, uno de los mejores luchadores técnicos de la nueva generación.
De acuerdo, de acuerdo. Y en cuanto a lucha referimos, yo creo que no tengo que decir mucho. Realmente se complementaron los cuatro. Hubo química, hubo dinámica, hubo todo. So, de verdad, fue una muy, muy buena lucha. A mí me gustan las luchas técnicas. So, en este sentido, me la disfruté. No todo tiene que ser dando sillazo y brincando y dando mucha pirueta. Esta lucha es una lucha para el fanático inteligente, tú sabes, de la lucha libre.
Eso es así. Esta lucha yo le doy 3.5. A mí me gustó ver cómo el hijo del Enigma sigue cada vez trayendo nuevas cosas a su repertorio, sigue cada vez dándole modificaciones a su gimmick, a su personaje, y cada vez luce mejor dentro del cuadrilátero. Esto es lo que tienen los luchadores cuando cogen mucha calle. El hijo del Enigma, mucha gente al principio lo criticaba porque luchaba en cualquier lado. Pero mira, si ese muchacho no hubiera empezado a luchar en cualquier lado y no hubiera hecho esas cientos de luchas que ha hecho en empresas independientes, no tendría quizás la calle y la experiencia que tiene hoy en día para lucir en el cuadrilátero como lució. Y pues ciertamente estaba de mano de una pareja como lo es el Gentil, luchando con el Negro Navarro y Espartaco, que son dos veteranos probados, lucieron bien. Los veteranos, pues no hay mucho que abundar de ellos, son dos caballos. Ellos fueron allí a hacer su trabajo, a entretener al fanático y a la misma vez darle el break a estos muchachos, como esa graduación para estos talentos nuevos. Así que me gustó ese fin de la lucha, me gustó.
Muy bien, de verdad que sí. Y hemos visto una evolución en el Hijo de Enigma desde que lo entrevistamos aquella vez en el 2020. Y era de esperarse de que una persona tan joven con hambre de aprender y eso, veamos una diferencia de... Si ustedes ven la primera entrevista que le hicimos al Hijo de Enigma versus la última que le hicimos, vas a ver que mucho ha cambiado él, tanto en expresarse en una entrevista como en el carisma... Físico, carisma, en la primera entrevista era más serio, tú sabes.
Más tímido.
Ya para la próxima, ya la última estaba disfrutándose su chiste, ese personaje jovial que él tiene. So, de verdad, hemos visto la evolución. Y hablando.
¿Cuántas quenepas tú le das a esa lucha?
No, yo le voy a dar 3 quenepas y media. Yo le voy a dar 3 quenepas y media también. Yo creo que ya tuvimos a hablar. Las quenepas las tenemos ya, creo que todas iguales en este sentido, sí. En este evento como tal. El escorpión Mike Mendoza contra el académico Alfredo Melia.
Empiezo aplaudiendo porque aquí tú estás viendo como uno de los mejores luchadores que tiene la isla, que ya está probado. Tú sabes, de todas maneras, ahí es por haber. Está ayudando a que se establezca otra futura estrella. ¿Por qué digo esto? Porque Alfredo Melia es un joven talento con mucha experiencia, porque el tipo lleva bastante tiempo también, pero que tiene un estilo de lucha distinto, es un tipo de personaje distinto. Pero en la UE nos ha dejado boquiabiertos con su desempeño. Cada vez que sube al ring, luce como un académico, como lo es su personaje, luce espectacular. Y ciertamente en esta lucha, Mike Mendoza y él se fueron al tome y dame, maestro y estudiante. Me encantó esa dinámica. Me gustó ver los movimientos que vi. Alfredo, como siempre, luciendo como el Kevin Owens boricua, como yo le digo, luciendo espectacular con sus movimientos. Y Mike Mendoza, pues, ni se diga, está probado. Mike Mendoza es un caballo. De verdad que fue una muy, muy, muy buena lucha.
Yo esta lucha le doy 4 quenepas.
Yo le doy 4 quenepas y media a esta lucha.
Sí, de verdad,
Para mí fue la mejor lucha del evento.
Bueno, definitivamente fue la mejor lucha del evento, sin restarle a las demás, porque le hemos dado buenos ratings a todas las hasta la lucha, hasta la última. No vamos a hablar mal de la última, porque fue muy buena también. Pero aquí tú ves que, un ejemplo, Alfredo Melia se puede adaptar a cualquier estilo de lucha.
Y contrincante, porque Mike Mendoza lo supera en estatura. Bastante.
Uh-huh. Sí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la lucha que tuvo Melies y JC Jax en pareja, cuando ellos lucharon en sus luchas de pareja, la lucha de escaleras y todas esas cosas, vimos cómo Alfredo Melies pudo adaptarse al ritmo o al estilo de lucha de su oponente. Y aquí con Mike Mendoza, pues no fue la excepción. Tú sabes, Mike Mendoza en el ring no se está quieto. Tú tienes que tenerle
estamina. Y tú no viste que Alfredo lució por debajo.
No, de verdad que no. Yo te soy bien sincero. Hay muchos luchadores que quizás para el ojo del puertorriqueño lo consideran que es quizás clase A o de los más favoritos. No aguantan 5 minutos con alguien como Mike Mendoza. Te lo voy a poner de esa manera. Y este hombre, y tú notas aquí que entonces lo que está haciendo Mike Mendoza en Spiritual Pro Wrestling Dojo
da resultado,
porque entonces yo estoy seguro que se está enfocando en tener el cardio y la estamina en un ring. Y se reflejó en Alfredo, por ejemplo. Vamos para la última lucha. La lucha es el campeonato de...
La de Mendoza fue que salió...
Espérate, que no podemos ignorar eso porque aquí salió una persona...
Al evento también.
Sí, explícalo tú, Omar.
Luego de de que pasa el desenlace de esta lucha, aparece un luchador que todo el mundo en Puerto Rico conoce muy bien, y es Pedro Portillo III, diría yo que es el luchador más caliente en la lucha libre de Puerto Rico.
Ahora mismo, es el más popular de todos.
Cuando él sale, el público corea la canción, tú sabes, estamos hablando que el tipo tiene uno de los tres mejores micrófonos de Puerto Rico en estos momentos, de los tres mejores micrófonos modernos, tú sabes, de estos momentos, él tiene uno de ellos, y de verdad, y cuando digo uno de los tres mejores micrófonos, no es que pongo que él es el número tres, no, no, él puede ser el uno, puede ser el dos, o puede ser el tres. El tipo tiene uno de los mejores dominios en el micrófono que ha existido en mucho tiempo en la isla. Y el tipo tiene un carisma increíble, la manera como se proyecta, como logra que tú sientas empatía o lo odies. Tú sabes, el tipo logra cualquiera de las dos cosas como él quiera. Y aquí hubo un careo entre él y Mike Mendoza. También vinieron otros luchadores después y también se lanzaron retos. Pero es interesante porque nos da algo que tú estabas hablando tras bastidores conmigo ahorita. Podemos esperar quizá una pelea de Mike Mendoza contra Pedro Portillo.
Fuera de lo que es la UE.
En el futuro, fuera del UE. Y qué interesante sería que ocurra en el dojo o que ocurra hasta en un lugar más grande que el dojo, porque sabemos que estos son dos nombres importantes en la isla.
No, de verdad que sí. Y si Pedro Portillo, tercero, él invadió el Spiritual Pro Wrestling Dojo, es sencillo. Él quiere a Mike Mendoza donde esté. Porque acuérdate, si vamos a mezclar los universos del Wrestling Dojo y el Latin American Wrestling Entertainment, ellos son los rivales.
Sí, no, Pedro Portillo atacó al abuelo de Mendoza.
Exacto, al Vic, exacto. So, esto es un cruce de universos de diferentes empresas en que indirectamente, pues, están muchos de los luchadores ya son parte de tú sabes, del AWE, como le quieran llamar, y es bueno. Y tú notas cómo el grupo de fanáticos de Portillo
estaban allí. Se quedó con aquello.
Sí, de verdad que, y esos muchachos desde el día uno han estado detrás de él. Es un pool, es un grupo de fanáticos que hace falta en la lucha libre.
Recuerda a los chiquistarianos.
A eso yo iba. Ahora mismo hay dos grupos que están dando de qué hablar en eso. Y está uno que se llama Inteligencia Ruda. Ellos son los que apoyan a lo que es el CPR, que es el grupo de
Portillo, Orlando.
De Orlando, de Denny, de Cuervo y de Riviero. Cuando yo fui al evento de NGCW aquí en Orlando, Kissimmee, como Rivero estaba aquí, habían muchachos con las camisas de Inteligencia Ruda apoyándolo a él, para que tú veas que eso es lo que hace falta en la lucha libre, y eso es algo bien de Puerto Rico, y eso se había perdido, y eso de verdad está súper, súper cool, de verdad que...
Eso nos traía desde los hijos del Mesías y desde los chiquistarianos.
Exacto, y el grupo de que apoya a Pedro Portillo, y por eso es que tengo el teléfono, es el grupo de los muchachos wrestling, que son los que tienen las camisas blancas, que son los que es como el grupo que es más específico a Portillo. Estos son grupos que en el mundo de la lucha libre no se ve mucho, se había desaparecido y lo están trayendo vuelta. Y eso es algo que yo le toca el crédito al AWE por eso, porque eso no se está viendo ahora mismo ni en la IWA ni en ningún lado. Así que, bueno, vamos entonces a lo que es el main event, ¿verdad? Que es el Atlético Manu contra Androide 787. Este es otro luchador, el Androide 787, que hemos visto una evolución de él.
También ha cogido carretera.
Como sí, a eso yo iba. Androide no es que cuando lo entrevistamos él estaba crudo, ¿no? Y esto es un hombre con experiencia.
Él es un joven veterano ya.
Exactamente, y él viene desde que antes que el dojo existiera como tal. Pero a lo que yo quiero ver, lo que yo quiero hablar sobre él es que cómo... Desde que la primera vez que lo entrevistamos hasta la última, ya es uno de los luchadores más famosos de Puerto Rico.
Claro. A él no le dieron el espacio, él no le dieron la antorcha. Él la cogió, rompió camino y siguió para adelante. Y lo ha demostrado. Y enhorabuena tanto por él como Eros, que es su pareja. Ambos lucieron espectacular en este evento del dojo y ambos han lucido espectacular. Uno en la CWA, el otro en Capitol. Como campeones ambos, by the way, cuando han tenido las correas De verdad que tremenda lucha del androide. Aquí el androide se estaba enfrentando al atleta Manu, un tipo sumamente ágil, sumamente fuerte, un tipo que hace el papel de rudo a la excelencia. Es un tipo dominante dentro del cuadrilátero. Este luchador Manu se ve completamente probado. Esto ya no es un estudiante, tú sabes. Este tipo se ve completamente probado. Y es un futuro campeón mundial de cualquier empresa en Puerto Rico.
Que de hecho, él es el campeón indiscutible del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Estaba buscando...
Pero es un futuro campeón mundial en alguna empresa.
Exactamente. Que de hecho, me gusta el campeonato. El campeonato me gusta, el design con el logo de Espíritu Pro Wrestling Dojo y todo. De verdad que de verdad que me gustó mucho también. ¿Qué piensas de esta pelea como tal?
Pues mira, esta pelea estuvo muy buena, pero tengo una pequeña crítica, y es que yo no vi luciendo al androide aquí como él suele luchar, tú sabes.
Peleó a medio pocillo.
Y el androide, como hablamos a veces del cuerpo, peleando a medio pocillo, lo vi aguantado. No vi ese androide que nos empieza a demostrar su agilidad, su cría, ripostando golpes. Lo vi un poquito más aguantado, más sumiso en esta lucha. No sé si era parte del tipo de lucha que estaban haciendo o que el atleta Manu es muy dominante, pero vi al androide un poco aguantado. Me hubiera gustado ver un poquito más el androide, que se fuera un poquito más al tome y dame, porque sé que tiene los calibres para subir, y cuando el androide suba a las cuerdas es otra cosa. De igual manera, quiero destacar que lo que el atleta Manu y el androide están haciendo es de admirar, porque ellos están estelarizando este evento sin ser ninguno de los dos quizás figuras estelares en la isla, tú sabes. ¿Y por qué digo esto? Porque fácilmente la última lucha hubiera podido haber sido la de Mendoza con Melies, aunque no hubiera sido por el título, pero ellos la dejaron para estos muchachos, que aunque Manu tiene el título y el androide, le dieron esa carga de cerrar el evento, y tuvieron un gran peso en sus hombros, y tuvieron una gran lucha, o sea, tuvieron una lucha muy decente. Cuando tú comparas la lucha que ellos dieron con luchas de título mundial de WWE y las otras empresas, yo no vi nada distinto, tú sabes. Yo vi una lucha normal, una buena lucha.
Sí, no, y hay que ser y yo creo que hay que mantener siempre lo tradicional en la lucha libre, aunque yo sé que a veces tienen sus excepciones en diferentes empresas de que si son dos mega ultra estrellas, tú las quieres dejar al final, está bien, pero si tú quieres dejar la última lucha, porque es el campeonato de mundial o el campeonato de tu empresa, pues tú lo dejas al final, porque de eso se trata, que el campeón sea el que sea la cara de la compañía o de la empresa, o en este caso del dojo, en cuestión de que tú, ok, ¿quién es el campeón de este lugar? Ok, pues tú eres el que todo el mundo le quiere tumbar la cabeza. So, yo lo vi de esa manera. Mi percepción de esta lucha fue la siguiente. Estoy de acuerdo contigo. Nosotros, lo que pasa es que nosotros hemos visto muchas luchas de androides, y Android, pues, nos da más cosas.
Con Justin Dynamite hizo unas luchas buenísimas en Capitol.
No, de verdad que sí. Lo que yo estoy viendo es que Lucha Libre al fin, ¿verdad? Es como si se estuviera cocinando quizás una revancha en algún momento o algo.
Pero por eso ganó de la manera que ganó.
Exactamente. Y que como que esto puede ser una trilogía de ellos dos en futuros eventos del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Yo lo veo de esa manera.
Yo lo veo como que la revancha viene para el próximo evento, y en la revancha es que se corona el androide.
Eso es lo que yo iba. Que yo creo que si te acuerdas que tú acabas de decir de que quizás aquí tenemos unos jóvenes veteranos como el Gentil, como Androide, y otros más. Yo creo que si tú quieres cerrar el año en un evento del Espíritu Wrestling, yo con un campeón, con un nuevo campeón, tiene que ser Androide. Y yo creo que la revancha tiene que ir, y yo creo que esto fue la razón de cómo la lucha terminó como terminó. Nos hacen vender de que, obviamente, la neta Manu, un luchador dominante, y quisieron enseñarnos cuán dominante puede ser y cuán...
Sí, que corrió después de los palos Kendo y los masacró.
Sí, sabe. Y eso es lo que nos quieren vender, de que limitó al Androide a que hiciera sus cosas para que en la próxima lucha, pues Androide pues ya se lo estudió y reverse la tortilla, como dicen. Así que, de verdad, ¿cuántas quenepas tú le das?
Esta lucha le doy 4 quenepas para hacer la última lucha. La de Mendoza le di 4.5, esta le doy 4.
Vámonos con 4 quenepas también, yo estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que con esto dicho, vamos a evaluar lo que fue el evento como tal. ¿Cuántas quenepas tú le das si le vamos del 1 al 10?
Pues si le vamos del 1 al 10, de acuerdo a lo que le hemos dado a las luchas, yo te diría que 7.5 quenepas al evento completo como tal.
Vámonos con 7 quenepas y media. Felicito a Mike Mendoza por hacer este tipo de eventos, por la visión de modernizar, de cómo exponer la lucha libre de Puerto Rico en una plataforma como IWTV. De hecho, los primeros eventos eran por Fight, y Fight es una otra plataforma de que AEW, por ejemplo, Ring of Honor, entre muchas la utilizan, igual que el IWTV. Suscríbanse, si no tienen IWTV, suscríbanse, porque además de Espíritu Pro Wrestling Dojo hay muchas empresas independientes, y cuando se metan al menú van a ver un montón de luchadores que son súper estrellas ahora mismo, y decir, wow, él está ahí en esa lucha independiente. Pues mira, pues sí, so, ya lo saben.
Y unos consejitos que queremos darle, ¿verdad?, a los muchachos del dojo antes de cerrar este episodio. Y recuerden que estos son consejos con mucho amor y cariño de nosotros aquí en Trifulca Media, porque los hemos entrevistado a casi todos ustedes, los hemos visto crecer, nos encantan lo que están haciendo, siempre nos ha gustado su propuesta.
De hecho, si el evento hubiera sido una mierda, ni hacíamos este episodio.
Exacto, siempre nos ha gustado su propuesta, los hemos seguido siempre desde el comienzo. Apostamos a ustedes, creemos en ustedes y tenemos unos consejitos como para que mejoren, no ustedes como talentos, sino la producción que están haciendo de estos eventos especiales que están produciéndose a través de streaming. Mira, primero pues debemos de ver de qué manera los muchachos pueden, cuando los que estén editando el episodio, si vas a dejar el audio del público, lo cual yo entiendo que tiene que estar porque es importante, pues tienes que jugar separar el audio del público del audio de los narradores y tratar de jugar con el volumen de que el audio de los narradores esté un poquito más alto, porque habían veces que el audio del público se oía más alto que el de los narradores y a veces los narradores se perdían. Entonces ya de por sí los narradores están narrando en inglés, que se hace más complicado, entonces se oía a veces por debajo el audio de la gente y el público se oía por encima. Deben de bajar un poquito más el audio del ring y del público para entonces dejar un poquito más alto el audio de los narradores y que se entienda un poquito mejor. Otro detalle, ya que están haciendo este tipo de eventos constantes, pues quizás invertir en algún banner o cruzacalle del Espíritu Pro Wrestling Dojo para ponerle la faldeta al cuadrilátero y maybe en el medio poner algo que sea de velcro o de imán para solamente tener que hacer los logos de los distintos eventos. Entonces, si cada año tú vas a seguir haciendo los mismos eventos, pues tú pones el mismo parcho ahí en el medio, utilizas un solo cruzacalle en la faldeta y solo cambia el logo del medio de acuerdo al tipo de evento que sea. Le cambias eso y no tienes que hacer nada más, simplemente ring con las cuerdas y todo negro como está perfecto, simplemente cambiar el logo en el medio y que diga Espíritu Pro Wrestling Dojo, maybe el logo Espíritu Pro Wrestling Dojo a ambos lados así de un
cruzacalle. Que prácticamente lo que vas a estar haciendo es promocionando
tu misma marca. Maybe a un lado que diga Espíritu Pro Wrestling Dojo, al otro lado también, y en el medio vacío, para que puedan poner con velcro, con imán, el logotipo de cada evento.
Exactamente.
Ejemplo, el evento de esta vez, pues en el medio, Master Class era que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba el evento?
Sí, Master Series.
Master Series, pues Master Series en el medio, y cuando sea otro, pues saca ese parcho y pone otro. Pero el cruzacalle en la faldeta es el mismo, no tienes que invertir en otro. Y entonces, eso obviamente para el lado de donde está la cámara. Y otro detalle en la edición, cuando el video se está viendo en la pantalla, ponerle en la esquina arriba el watermark del Espíritu Pro Wrestling Dojo y el nombre del evento arriba, Master Series, y abajo el watermark del Espíritu Pro Wrestling Dojo, para que todo el mundo que esté visualmente viendo tu contenido en streaming esté viendo el nombre de tu evento y esté viendo tu watermark y vayan asociando tu marca con el dojo, ¿me entiendes? Para que así en el futuro la gente sepa y diga, ah, no, esos eventos del dojo ese que tienen ese logotipo están brutales. Es simplemente esos detallitos y nada, estamos contentos con lo que están haciendo y están haciendo mucho más que empresas que llevan mucho tiempo, como dijimos al principio del episodio, y sabemos que van a seguirlo haciendo.
No, exacto, y eventos como este y los del pasado en el mismo IWTV o Independent Wrestling TV, vayan allá, el Master Series fue grabado a finales de agosto, creo que fue agosto 28 o algo así, está desde septiembre 11 ya disponible, pero si quieren echar más para atrás, hay muy buenos eventos como No Actor Wrestler, House of Lucha, New Home. Está también creo que está Magnífico, Pure Fights, también está el de Wrestling Máquina. Wrestling Máquina se lo recomiendo, la lucha del Gentil contra Daniel García, que es tronco de lucha, vayan y veanla. Sí, Daniel García, el que ustedes están viendo en AEW. Vean ese evento y vean esa lucha para que vean que el Gentil puede estar allí en AEW
dando cátedras
también. Así que ya lo saben, mi gente. Oye, episodios como este y episodios futuros de Spiritu Pro Wrestling Dojo, de los eventos, ¿dónde van a escuchar los reviews? Verá, aquí en Trifulca Media. Sigan nuestras redes sociales, vayan a nuestro canal de YouTube, suscríbanse al canal, a nuestro público que es el fiel, el del podcasting, el que nos escuchan en más de 25 países, en su plataforma de podcast favorita, como Apple Music, Amazon, que ahora también tiene podcast, Spotify,
iHeartRadio, Radio Public, Castbox, todas las aplicaciones que hay. También.
Exactamente, ahí nos pueden encontrar. Así que ya la saben, mi gente, de parte de Omar y Alex, mira, esto es hasta la próxima.